sacamos la información de nuestro país, vamos a la de la región, porque ayer, a los 93 años, falleció el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Murió en Brasil, donde residía desde que se asiló hace 17 años cuando fue derrocado en su país.
Una verdadera lástima. Es decir, una verdadera lástima que un individuo como este, un criminal así, muera en la más absoluta impunidad, casi olvidado, ¿no? Casi fuera de la historia. Y Paraguay, por otro lado, un país que desde su expulsión, algo así como que intenta ser democrático y da la sensación de que ni siquiera ha llegado a terminar de serlo, ¿no? Más allá del pluralismo, más allá de, ¿no?, de la cierta competencia política, de la libertad de expresión, el Partido Colorado, el mismo partido de Stroessner, sigue gobernando ininterrumpidamente el Paraguay.
La justicia paraguaya lo procesó por torturas y muertes de por lo menos 120 opositores, pero no consiguió la extradición. La Corte Suprema brasileña rechazó dos pedidos de extradición presentados por la justicia paraguaya.
¿Algún acuerdo tenía, evidentemente, Stroessner con el gobierno brasilero que logró mantenerlo en un especie de santuario? Nunca se planteó claramente el hecho de entregarlo a Paraguay, y vivió con toda tranquilidad y alegría, llegando a la edad récord de 93 años. Ya tenía un récord, eran 36 años en el gobierno, un récord franquista, no castrista, ¿no? Fidel Castro le ha ganado por 10 años, no sé si de edad le empardará, parecería que no, pero sí, junto con Fidel Castro, era de los dictadores, de los dinosaurios de América Latina, ¿no?
Sí, son los hechos que por suerte están en la historia. Cuando asume Stroessner, porque de todos los procesos, de todas las dictaduras, de todos los procesos que viven los países, evidentemente que hay que aprender cosas, ¿no? Normalmente estos dictadores se meten en las entrañas del poder y quedan allí años y años y años oprimiendo pueblos a propósito de situaciones que se generan cuando intervienen, es decir, hay un desgaste de la sociedad y que insólitamente, para tener mayor seguridad, termina pidiendo mano dura y digamos, estos dictadores normalmente llegan al poder con el argumento de ordenar, de dar más seguridad, de ordenar las finanzas públicas, de terminar con la corrupción, de sanear el caos, y a caballo de eso se quedan años y años en el poder. Y después pasan estas cosas, que Paraguay está intentando, yo coincido con Daniel, está intentando reestructurarse democráticamente, y no es sencillo, porque la democracia también no deja de ser un hábito que debe adquirir un pueblo determinado. Entonces, probablemente lo que sucede después de esto, cuando se retiran los dictadores, es como cuando baja la marea, ¿no? Dejan no solo que aparecen todos los elementos de corrupción, los crímenes increíbles, habla de 900 desaparecidos.
Deben ser muchos más.
Debe haber muchos más crímenes, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Quedan todas esas, la corrupción, la corrupción de los manejos, del manejo de los dineros públicos, etcétera. Por otra parte, no nos olvidemos que Stroessner cae en situaciones muy especiales. Se ha derrocado por este otro militar aliado,
General Rodríguez,
miembro del Partido Colorado
y pariente de él,
consuegro y aliado, de manera que se trata de un proceso, francamente, que sí, está derivando, sí, en situaciones tales como que el pueblo paraguayo sigue con cierta imagen de apoyo a cierta concepción política. Eso es,
ahora, los grandes conflictos políticos en Paraguay han sido conflictos internos entre colorados. Rodríguez, militar, era colorado, desplazó a Stroessner un poco como un modernizador, como diciendo, loco, no podemos seguir con esto en este contexto democrático, vamos a hacer algo. Pero en este mismo proceso, el tema de Lino Oviedo, que era una especie de caudillo que de alguna manera estaba heredando la influencia
del ejecutor del golpe contra
Stroessner, claro, digamos, pero era un tipo con mucho predicamento. Bueno, otra vez la interna del Partido Colorado llevó a, en fin, la sustitución, el asesinato de un vicepresidente, la sustitución forzada, la expulsión prácticamente de un presidente que justamente era leal a Oviedo, y la el absurdo proceso democrático de la elección de un solo de un vicepresidente.
Sí, sí, sí. Y hay otro tema, no hay una oposición fuerte, ¿no?
Tercer intento. No, lo que quiero decir es que para entender Paraguay hoy hay que estudiar la dictadura de Stroessner, porque la dictadura de Stroessner fue distinta que la que hubo en Argentina, en Chile y en Uruguay. Es de otra naturaleza, es un golpe de los años 50 que se consolida y que no solamente aplica el terror, sino que monta un aparato impresionante, que es el Partido Colorado, que lo desarrolla, es un aparato de clientelas, de compra de votos, de fraude de elecciones, y que lo hereda primero Rodríguez, Guasmosi y toda esa élite.
Ahora Duarte.
Hoy,
ahora Duarte.
Claro, que es una hoy diría yo diría que es un Estado Mayor donde hay varios liderazgos y están divididos, pero que en la época de Stroessner estaba centrado en torno a una persona. Pero Stroessner combinó eso, ¿no? Por un lado, un gran aparato de clientela, de compra de votos, de fraude de elecciones, sí, con la aplicación de terror, la aplicación sistemática de la eliminación del enemigo, particularmente de todo lo que tuviera que ver con la izquierda y con el Partido Comunista. Y cuando miramos las cifras, por eso a mí me interesa mucho este dato de 900 desaparecidos en una población de 8 millones de habitantes. Si hacemos la división, vamos a encontrar una tasa bastante más alta que la de la Argentina. La dictadura de la Argentina...
No, la Argentina fue mucho más. Hay 30.000 desaparecidos.
¿30.000?
Bueno, ese es el dato.
Yo tengo 4.000
del informe.
No,
desaparecidos y
profesores. Pero,
de todas maneras, es brutal. Y acá el punto está en que, en verdad, Paraguay es un país que ha logrado un desarrollo, desde el punto de vista, yo creo, de su democracia, de su intelectualidad, tan bajo que hoy, por ejemplo, esto lo digo, los politólogos que estudian Paraguay no existen casi. Es decir, es un país que se deja sistemáticamente de lado. Los sociólogos también, la ciencia, los economistas hay pocos. Es decir, hay un problema bastante serio. Es un proceso que no...
Yo quería hacer otro abordaje, y es cómo a veces la realidad supera la ficción. En la literatura latinoamericana, el tirano Banderas, el supremo, el recurso del método. ¿Cuántas novelas hemos leído?
El supremo estaba referido específicamente
a Gaspar Rodríguez Francia. Pero digo, ¿cuántas novelas hemos leído del dictador latinoamericano que se perpetúa y demás? Y cómo la realidad supera la ficción. Las cosas que hizo Stroessner en Paraguay, donde era el dueño de todo, como aquello de que se hablaba en México en una época... ¿Qué hora es, señor presidente? La que usted quiera, ¿no? La que usted quiera, señor presidente. ¿Qué hora es la que usted quiera, señor presidente? Bueno, eso pasaba en Paraguay. Yo me acuerdo también una experiencia de haber ido a Asunción y cuando el avión iba planeando sobre la pista decía, temperatura en Asunción, 22 grados. Y se abría la portezuela del avión y era como un lanzallamas que a uno le pegaba en la cara. Y decía, pero aquí hay un problema de simulación de la temperatura. ¿Y qué era? Era una orden directa del presidente de que como la gente no iba mucho a Paraguay, no había turismo y demás, porque hacía mucho calor, había decretado que la temperatura era menor. O sea que en Paraguay la temperatura la dictaba el general Stroessner, lo que es maravilloso. Supera todas las funciones de Arquia Márquez o de Carpentier.
Es la película de Woody Allen con el dictador caribeño que decreta que a partir de este momento todos los menores de 14 años serán mayores de 14 años.
Cambiar la realidad. Stroessner podía cambiar la realidad y hacer el país a su antojo, como lo hizo durante 30 tantos años. Esos son los dictadores.
En perspectiva.
¿Qué pasó? ¿Qué dato faltaba?
Bueno, que Woody Allen también hizo un dictador, más bien caribeño, ¿no? En este caso trataba de simular un Fidel Castro, además de los literatos...
Fidel y Trujillo, ¿no?
Sí. Dictador caribeño en una película de sus primeras películas cómicas excepcional llamada Banana.
Daniel Buquet nos ha acompañado hoy como invitado, vuelve a su lugar de los lunes la semana que viene. A Antonio Mercader, Fernando Scrigna y Daniel Chaschetti también han estado claro en esta mesa. Hasta el jueves, ¿eh?
Hasta el jueves.
Chao.